Número 59. Los samaritanos. Pueblo conflictivo, pero llamado a la fe. ¿Sabemos quiénes son los samaritanos con los cuales nos encontramos bastantes veces al leer la Biblia? Hoy lo vamos a saber. Los samaritanos eran un pueblo vecino de los judíos, con los cuales estaban en continuo conflicto. Adoraban también a Yahvé, el Dios de Israel, gente mestiza desde hacía muchos años. Al llegar Jesús, los vamos a ver en el Evangelio como protagonistas de algunos hechos memorables. Ese pueblo se formó artificialmente y nos conviene tener de él una idea precisa. ¿Les parece bien que hagamos un intermedio en nuestras lecciones?
Ahora que estamos tan cerca del Nuevo Testamento, ¿de qué se trata?
De eso precisamente, de algo que nos va a afectar en el Nuevo Testamento, porque empezó en el Antiguo, la cuestión de los samaritanos.
No está mal. Yo he tenido siempre algo confuso el asunto de los samaritanos. ¿Eran o no judíos?
Lo vamos a ver inmediatamente. En parte sí, en parte no. Era un pueblo híbrido que lo empezaron a crear los asirios. Después paró en lo que paró.
Un punto de mera historia, ya lo veo.
Pero algún mensaje nos dejará, ¿no es así?
Ya me lo dirán al final. Empiezo por la historia. ¿Recuerdan cómo en el año 721 antes de Jesucristo los asirios acabaron con el reino de Israel? Deportaron a Nínive a toda la población rica, a los nobles, a los potentados, y dejaron en la región conquistada solo a los campesinos.
Muy claro, pero ¿no puede detallar un poco más este dato de la historia de Israel?
Voy a complacerte, Javi, aunque sea repitiendo algo, algunas cosas pasadas. Cuando vimos la división del reino de Salomón en tiempos de su hijo Roboán, llevada a cabo por Jeroboán después de la asamblea de Siquén, quedaron dos estados diferentes: Judá en el sur, con Jerusalén por capital; Israel en el norte, con capital en Tirsa, suplantada después por la nueva ciudad de Samaria, edificada expresamente por el rey Omri.
Tengo la idea muy clara.
Pero tengan presente esto: cuando los asirios acabaron con el reino del norte y desapareció Israel, Samaria vino a dar el nombre a toda la región, y desde entonces se llama samaritano a todos sus habitantes.
Bien por esta aclaración del nombre de los samaritanos. La historia anterior la recordamos muy bien. Israel había acabado para siempre, aunque en el sur quedaba el reino de Judá con capital Jerusalén. Casi un siglo y medio después, Jerusalén sería a su vez arrasada por los caldeos y su población desterrada a Babilonia.
Muy bien, Rosy. Con lo que has dicho estamos situados muy bien.
Regresamos a los asirios, iniciadores de esta historia.
Los asirios, entonces, para sacar todo el provecho a la tierra, entre los pobres de Israel que habían quedado, metieron a colonos extranjeros traídos de otras naciones.
¿No es esto una suposición o lo dice la Biblia?
Nos lo cuenta la misma Biblia. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim, y los estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas.
Adivino lo que va a pasar.
Y pasó lo que tú sospechas. Con los extranjeros que llegaron y los israelitas que quedaban, se formó una extraña mezcolanza de pueblos que al final resultaría un verdadero problema.
Con la importancia que tenía entonces el propio o los propios dioses, el lío comenzaría de seguro por cuestiones religiosas.
Ni más ni menos. Como los nativos adoraban a Yahvé y los extranjeros cada cual a su propio dios, surgieron luchas religiosas y el rey de Asiria mandó a un sacerdote de los exilados para que enseñara a todos quién era Yahvé, el dios del país.
Ya tenemos la raíz del conflicto.
Efectivamente, porque el centro de la religión israelita dejaba de estar solo en Jerusalén, mientras que los samaritanos querían a Yahvé como su dios local. Y por lo mismo, tenían que tener en Samaria su propio templo.
Casi seguro que Yahvé iba a caer en el olvido.
No tan fácilmente, porque aquellos pobres israelitas, en buena parte, siguieron soñando en Yahvé como su verdadero Dios y subían expresamente a Jerusalén para adorarlo.
Los nuevos colonos debían ser más difíciles para admitir un nuevo Dios.
Eso es lo que ocurría. Los colonos importados mezclaban siempre el culto de Yahvé con el culto de sus propios dioses. No dejen de leer el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Es muy interesante.
¿Y consiguieron construir un nuevo templo?
Ciertamente, pero no lo realizaron hasta mucho más tarde. Construido en el monte Garisim, parece que con autorización de Alejandro Magno. Duró hasta que el rey de Judá, Hircano I, lo destruyó en el año 128 antes de Jesucristo.
¿Desapareció entonces el culto de Yahvé junto con el templo destruido?
No. Allí quedaba un santuario con el culto propio de los samaritanos. Perdonen que me adelante al Evangelio. Es aquel a que aludirá la mujer samaritana hablando con Jesús.
Pienso que los judíos no podían mirar con muy buenos ojos este templo de Garisín.
Ni el templo ni a los samaritanos. Cuando los judíos volvieron del destierro de Babilonia y se restauraba Jerusalén y su templo, los samaritanos estorbaron la obra de los judíos todo lo que pudieron.
¿Y los judíos?
A su vez, los judíos rechazaban y por nada admitían a aquellos sus vecinos despreciables. Fue en este tiempo cuando se consumó entre los dos pueblos una enemistad y un odio profundos que ya no conocería fin.
¿No hay hechos que confirmen este odio entre los dos pueblos?
Sobre este odio mutuo bastan dos o tres ejemplos. Todavía en el Antiguo Testamento, miremos el juicio que emite el autor del Eclesiástico. Mi alma detesta una nación que ni siquiera es nación, el pueblo necio que mora en Siquén.
Muy severo este juicio para estar en la Biblia.
Cuando llegue el Evangelio, Juan nos advertirá más delicadamente que los judíos no se tratan con los samaritanos.
Esto ya es hablar de otra manera, aunque exprese la misma realidad.
Los jefes de los judíos, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, echarán en cara a Jesús como el mayor insulto: ¿no decimos con razón que tú eres un samaritano y que estás endemoniado?
Para ellos, por lo visto, samaritano y diablo venían a ser lo mismo.
Así estaban las cosas. Por eso, no extraña entonces la reacción de Juan y Santiago cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús con los 12 porque iban hacia Jerusalén. Dijeron: Maestro, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Aunque luego vino la regañada de Jesús: No. Por más que los 12 se vieron obligados a ir con Jesús a hospedarse en otro lugar.
Ante todo lo que nos ha explicado, yo me pregunto, ¿cuál era entonces el verdadero plan de Dios sobre los samaritanos?
La respuesta la tenemos muy clara en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Los samaritanos, como todos los hombres de todos los pueblos, están llamados a la fe y a la salvación. Jesús lo manifestó con actos muy especiales de profundo afecto.
No nos adelantamos demasiado. Aún no hemos llegado al Nuevo Testamento.
No importa que nos pasemos ya a Jesús. Cuente, Padre Luis, cuente.
Recordamos ante todo a la mujer samaritana. El capítulo 4 de Juan resulta bello porque sí. Por el diálogo sostenido con la mujer, la de los 5 maridos, a la que pide de beber junto al pozo de Jacob.
Este hecho del Evangelio lo conocemos muy bien.
Otro muy interesante. Jesús, después de curar a los 10 leprosos, ve que 9 de ellos, judíos, se marchan gritando llenos de alegría. Y se conmueve hondamente ante el único que regresa a darle las gracias, el cual era precisamente un samaritano.
Eso significa que no todos los samaritanos eran tan malos como pensaban aquellos jefes judíos.
Pero el hecho más importante es otro.
A que lo adivino, cierta parábola de Jesús.
Ni más ni menos. La parábola inolvidable de Jesús sobre quién es tu prójimo. Mientras el maestro de la ley y el levita judíos se desentienden bonitamente del herido, Jesús constituye protagonista y centro de su enseñanza al que quedará inmortalizado como el buen samaritano.
Es cierto. En esta parábola improvisada del todo, Jesús se superó a sí mismo y dio muestra de una genialidad única.
Siendo el Evangelio la última palabra de Dios, no hay en él nada que resulte algo negativo como lo había en el Antiguo Testamento.
Rosy, no sé si estás pensando lo mismo que yo. Hay ciertamente una cosa algo extraña. Al enviar Jesús a los suyos a evangelizar, de momento les manda no entrar en tierra de samaritanos.
Alguna razón muy seria tendría Jesús.
La debería tener, pero no la dijo. Sin embargo, ya resucitado, les asegura a los suyos: van a ser mis testigos en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nombra expresamente a Samaria, es decir, lo último.
Eso, Jesús. ¿Siguieron los apóstoles la misma línea a fin de acabar así de una vez para siempre con el problema judío o samaritano?
Los apóstoles mandarán a Pedro y a Juan a investigar y a probar lo que el diácono Felipe estaba haciendo en Samaria, donde se encuentra predicando el Evangelio con sonados prodigios y grandes conversiones.
¿Desaparecieron del todo los samaritanos o queda todavía algo de ellos?
Hoy no queda de los samaritanos más que una pequeña comunidad, pobre y poco apreciada. En la actual ciudad de Nablus, la antigua Siquén, con su lugar de culto en el monte Garisim, los preside un sumo sacerdote, son fieles a Yahvé con la ley de Moisés, y de la Biblia reconocen solamente los 5 primeros libros, la Torá o Pentateuco.
¿Llegó a verlos usted cuando acabó en Palestina aquel curso de Biblia del que alguna vez nos ha hablado?
Sí, y por cierto que guardo un recuerdo muy agradable.
¿Por qué no nos lo cuenta?
Visitamos el Garisín y el sumo sacerdote de los samaritanos, todo bondad, nos recibió muy cortésmente. En medio de la charla, yo notaba que me miraba detenidamente, y no precisamente a los ojos, sino al bolsillo de la camisa. Lo adiviné. Le llamaba la atención la magnífica pluma cross de oro que me habían regalado. Con naturalidad, la saco y se la ofrezco. Téngala, para usted. Pensaba que la aceptaría a la primera, pero con sorpresa mía y del grupo me contesta: gracias. Hoy no la puedo recibir porque es el Yom Kippur. Efectivamente, aquel día celebraban la fiesta penitencial tan sagrada.
Eso no lo hace más que un santo.
Eso es lo que pensé yo. Recibir una pluma que le regalan no es quebrantar ninguna norma de la ley. Aquel buen hombre tenía que ser un alma de Dios.
Le he dicho antes, Padre Luis, que nos estábamos metiendo ya en el Nuevo Testamento. Sin embargo, creo que ha valido la pena. Para cuando llegue el Evangelio ya estamos ambientados con esta lección de historia.
Como vemos, esta charla de hoy ha sido para nosotros un intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo les diría que recuerden estos puntos. Primero, los samaritanos constituyen un pueblo híbrido, formado de manera artificial, con los israelitas pobres que quedaron en Samaria y con los colonos extranjeros que instalaron allí los asirios después de la deportación de Israel a Nínive, el siglo VIII antes de Jesucristo. Segundo, cuando los judíos regresaron del destierro de Babilonia, los samaritanos en general les hicieron toda la guerra que pudieron para que no reconstruyeran ni el templo ni la ciudad de Jerusalén. Tercero, por su parte, los judíos tampoco quisieron recibir en Judea a los samaritanos que intentaban unirse a ellos. Fue entonces cuando se consumó la división y empezó el odio profundo entre los dos pueblos. Cuarto, con Jesús y los apóstoles vemos que sobre todas las dificultades humanas, Dios llama a la fe y a la salvación, lo mismo a samaritanos que a judíos.
Y nos decía al principio que esta lección no nos iba a dejar ningún mensaje. ¿Les parece que no es un mensaje grande esto que acaba de decir? Que Dios quiere la salvación de todos los pueblos, aunque sean de la raza más abandonada y malquerida.